Encontrá toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com.
AllNet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. AllNet, somos deporte.
UnoContraUnoWeb.com.
Radio en vivo.
Entrevistas.
Noticias.
Eventos.
Sorteos.
Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
UnoContraUnoWeb.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todos los martes, Matías Barbat, más conocido como Hubstats. Y hoy vamos a tener un programa bastante especial por cuanto a que por primera vez no vamos a inaugurar con nuestra habitual sección de Liga Nacional. De hecho, no vamos a hablar acerca de básquet argentino concretamente. Este programa va a ser casi exclusivamente dedicado a lo que fue el draft 2019 y a curiosidades estadísticas en torno al draft. Nos acompañan acá Leo Margo, Federico Tobal acá, Lucía Romero, hizo un pato con la producción, a ellos les agradezco. Y bueno, y comenzando con un dato bastante interesante, que es acerca de las grandes selecciones de segunda ronda para atrás y acerca de lo que fueron las principales sorpresas en los últimos años. Yo estuve filtrando por basketballreference.com acerca de los picks de draft que fueron de segunda ronda para atrás y más concretamente aquellos picks de draft desde el número 23 para atrás. Recordemos que la NBA hasta la temporada 70-71, que no tuvo una expansión, y hasta la temporada 75-76 inclusive, tuvo 18 equipos. Las 76-77, 77-78, 78-79 y 79-80 tuvo 22. La 80-81 se incorporó a las Mavericks, tuvo 23 equipos hasta la temporada 87-88, luego tuvo 25-88-89, 27 desde la 89-90 hasta la 94-95, luego se incorporaron Toronto y Vancouver en la 95-96, 29, y luego en la 2004-2005 New Orleans para hacer los actuales 30 equipos. Por lo tanto, no resulta extraño que hayan de repente picks de draft mucho más altos, e incluso a medida que se fueron ampliando los equipos, las rondas se fueron reduciendo. Desde desde todas las rondas posibles, de todos los jugadores hasta la temporada 66-67, luego se redujo a hasta la 76-67, luego se redujo a 7 hasta la 84-85, luego del 85-86 hasta la 2003-2004, hasta la 97-98 fueron 3 y luego fueron 2. Entonces, vamos a hablar de lo que fueron algunos grandes robos en la historia del draft de NBA. En el año 74, en tercera ronda, con el número 40 para Phoenix, George Gervin, que luego fue el hombre hielo y histórico en los Spurs, jugó desde en la NBA desde el 77 al 86, luego de 4 años en la ABA. Y en 791 partidos tuvo la friolera de 26,2 puntos, 4,6 rebotes, 2,8 asistencias, 1,2 robos y 0,8 tapones, con 51,4% en dobles, 29,7 en triples y 84,4 tiros libres. Luego tenemos otro robo bastante interesante. Gilbert Arenas, en segunda ronda, el número 31 por Golden State. En 11 años de carrera, el egresado de Arizona tuvo 20,7 puntos y 5,3 asistencias de promedio en 552 partidos, trayectoria que se cortó corta. En el año 70, en octava ronda número 122, Dan Issel, elegido por Detroit, después de 6 años en la ABA, tuvo 9 años de carrera en la NBA desde el 77 al 85. En Denver, en 718 partidos en la máxima liga americana, tuvo 20,4 puntos y 7,9 rebotes de promedio, 14,659 con 5,707. Hall of Fame. Otros robos bastante interesantes que tenemos son el malogrado John Williamson, en sexta ronda del draft del 73 con el número 96. Luego Charlie Scott, en el séptima ronda del draft del 70 con el número 106 por Boston. En su trayectoria entre el 72 y el 80 tuvo 17,9 puntos y 4,8 asistencias en 560 partidos. Luego, Artis Gilmore, histórico si cabe, elegido por Chicago, el egresado de Jacksonville, fue séptima ronda del draft del 71 con el número 117. Su trayectoria entre el 77 y el 88, después de 5 años brillantes en la ABA, fueron 17,1 puntos y 10,1 rebotes en 909 partidos. Zurdo muy elegante Hall of Fame, y a todo esto una máquina de taponar. Si mal no recuerdo, 17.101 puntos y 9.161 rebotes con 1.431 tapones en ABA y 1.707 en la NBA. Brillante carrera. Otros robos que tenemos, por ejemplo, Kevin Lowry, en undécima ronda del draft del 61 con el número 92. En 755 partidos tuvo 15,3 puntos y 3,7 asistencias. Dražen Petrović fue tercera ronda en el draft del 86 con el número 60 por Portland. En sus únicos 4 años en la liga entre el 90 y el 93, el malogrado escolta croata tuvo en 290 partidos 15,4 puntos, 2,3 rebotes y 2,4 asistencias. Hasta ahora con el segundo mejor porcentaje, con el tercer mejor porcentaje en la historia de la NBA en triples, 255 y 583 para 43,6%. Luego, obviamente, lo pasarían Steve Kerr con 45,4% y Stephen Curry con 44,1%. Después, otros robos interesantes. Tenemos Marc Gasol en el año 2007 para los Lakers, que luego fue traspasado de Lakers a Memphis con pago a contramano. Segunda ronda con el número 48, de momento sigue activa en 795 partidos. El catalán totaliza 15 puntos y 7,7 rebotes de promedio con 3,4 asistencias y con un 49,8% en dobles, 35% en triples, aunque se volvió triplista en los últimos 2 años, y 77% en tiros libres. Después tenemos Michael Adams en tercera ronda con el número 66 del año 85. El egresado de Boston College jugó 11 años en la liga, desde el 86 al 96, y en 653 partidos totalizó 14,7 puntos y 6,4 asistencias, así como un brillante 33,2% en triples y 84,9 en tiros libres en 11 años. 9.649 puntos y 949 triples. Después que tenemos a Jeff Hornacek, segunda ronda con el número 46, el egresado de Iowa State, en 14 años tuvo en 1.077 partidos, 14,5 puntos, 4,9 asistencias. Bastante interesante. Después, James Silas, en el año 72, quinta ronda con el número 70 en Austin State, en 357 partidos tuvo 14,2 puntos. Clifford Robinson, en segunda ronda el número 36 por Portland, tuvo el egresado de Universidad de Connecticut entre 1990 y 2007 en 1380 partidos, 14,2 puntos, 4,6 rebotes, 2,2 asistencias, un robo, un tapón y 35,6% en triples. Paul Millsap, segunda ronda en el número 47 para Louisiana Tech, en 945 partidos, sigue en activo, 14,1 puntos y 7,4 rebotes con 33,4% en triples. Wilbur Holland, en el draft del 75, quinta ronda con el 75, 4 años en la Universidad de New Orleans, del 76 al 79, 13,6 puntos y 3,1 asistencias. Hassan Whiteside podría ser, tal vez, en segunda ronda, número 33 del draft de 2010. El de Marshall ya totaliza 13,4 puntos y 11,4 rebote de promedio. Y bueno, tenemos Manu Ginóbili en el draft del 99, segunda ronda del número 57 por San Antonio. Y en sus 16 años de carrera, en 1057 partidos, 13,3 puntos, 3,5 rebotes y 3,8 asistencias. Después, como dato ya más meramente anecdótico, tenemos Jarunas Marchulionis. El lituano estuvo en sexta ronda del draft del 87 con el número 127, y entre el 90 y el 97, en 8 años, tuvo 12,8 puntos, 2,3 rebotes y 2,4 asistencias en 363 partidos. James Edwards, para los Lakers, en el draft del 77, tercera ronda con el número 46, en 1.168 partidos tuvo 12,7 puntos y 5,1 rebotes con 49,6% de tiros de campo. Y tenemos, Sabonis en el draft del 85 fue cuarta ronda con el número 77, pero recién 10 años después fue elegido. Estamos en 470 partidos, todos para Portland, en 7 años. Tuvo, después de una brillante carrera en Valladolid y de Madrid, tuvo en 470 partidos de NBA 12,0 puntos, 7,3 rebotes y 2,1 asistencias con 52% de dobles y 78% de tiros libres. Y tenemos que Bojan Leonard, segunda ronda, el número 46. Adrian Smith, ronda número 15 con el número 85. Y tenemos también Nikola Jokic en la segunda ronda con el número 41. En fin, semejante animalito que lo tenemos todavía en activo. En fin, ya es cerramos el primer bloque. Y no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja de Números y con una sorpresa, con riquísimas golosinas que tenemos acá.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con el segundo bloque de La Naranja en Números. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba Hoopstats, H-O-O-P-S-T-A-T-S, mi cuenta personal de Twitter, arroba Naranja Números es la cuenta de Twitter del programa, hashtag La Naranja en Números, www.worldhoopstats.com, la página de estadísticas, y el repositorio de programas en iVoox, así como también el repositorio de Uno Contra Uno Web. Con respecto a lo que fue la historia del draft, hay que entender que como forma de distribuir los mejores talentos producto de la universidad, ha tenido sus historias y sus modalidades con respecto a lo que es el orden y a lo que es el alojamiento, la asignación de jugadores. En los primeros años de la liga, concretamente hasta el año 1959 inclusive, antes de la primera ronda del draft, habían dos selecciones que se denominaban selecciones territoriales. ¿Qué significa esto? Que los dos equipos que tenían los dos equipos que tenían peor récord en liga regular tenían el derecho de poder elegir qué jugador incluir a su plantel antes de la primera elección, basado en un criterio de influencia por sobre el territorio en el cual se situaba el equipo. Esto funcionó, por ejemplo, con Bob Pettit en los Milwaukee Hawks, y con Maurice Brooks, en su momento quien paz descanse, malogrado por una lesión de cuello. Pero hay un caso muy notorio, que fue el caso de Will Chamberlain. Chamberlain en su momento fue elegido los Philadelphia Warriors en el draft de 1959, basado en una elección territorial. Pero en este caso resultó bastante controversial, por la simple razón de que cuando uno era elegido por el draft territorial, tenía que ser... tenía que, además de provenir de la ciudad, haber sido educado en o haber hecho su carrera de college en una universidad local. Chamberlain había estudiado 2 años en Kansas y 1 año lo había pasado en los Harlem Globetrotters. Con 21 años, entonces, es elegido en el draft del año 59, pero como pick territorial, pero no fue elegido por Kansas. Kansas en aquel entonces no tenía un equipo de NBA, sino que fue elegido por Filadelfia. ¿Por qué? Dado que Chamberlain era oriundo de Filadelfia, y dado que él había tenido una enorme carrera a nivel high school, a tal punto de que registró partidos con incluso con 90 puntos e incluso llegó hasta promediar 15 tapones en el momento que el goaltending en aquel entonces era legal. Entonces fue elegido en el draft territorial en el draft del 59 como un pick territorial. Fue el único caso que fue elegido por antecedentes no universitarios. Entonces, en ese sentido, tal vez fue algo que va más allá, o sea, algo que deslumbraba de la misma manera que en su momento fue con todo el caso de LeBron James en el draft de 2003, o ahora en el caso de Zion Williamson, como jugadores que han tenido carreras brillantes a nivel high school puedan ya despertar el interés de la NBA. Y con respecto a lo que es el proceso de infantilización que tuvo la NBA, al respecto voy a estar hablando, ya que en su momento, cómo de a poco fue el proceso con el cual los jugadores tenían antes que tener 4 años obligatorios, y luego, a través de lo que se conoce como el caso de Spencer Haywood, a partir de ahí se más que legalizó, se legitimó el hecho de que jugadores que no hayan completado carreras universitarias hayan podido entrar en la NBA antes de tiempo. Pero vayamos al siguiente bloque. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Regresamos con La Naranja en Números, el tercer cuarto del programa, y hay un tema que me quedó picando que tenía que ver con el tema de la infantilización de la NBA. Digo infantilización, pero es un eufemismo. Hubo un caso notorio allá por el año 68, por la temporada 68-69, que fue el caso de Spencer Haywood, en el cual, fue un jugador que jugó 3 años, estuvo 3 años en un community college, hizo un año de carrera universitaria y luego jugó un año en la ABA. En el año que jugó en la ABA fue, para los Kentucky Cannons, fue espectacular, si cabe, promediando, o sea, 30 puntos por partido en más de 48 minutos por partido. Y resultó que con 21 años él había sido elegido en el draft del 69, creo, por Seattle Supersonics. Entonces... Se dio el caso de que la NBA había, o sea, no le había permitido poder presentarse, ya que no tenía la carrera universitaria completa, aunque él había hecho, digamos, 4 años de estudios, 3 años en community college y 1 año en universidad, pero Haywood presentó en su momento una contrademanda. Y eso fue un caso conocido, ya que llegó a la Suprema Corte. Y lo que básicamente el argumento era que él siendo mayor de 18 años, estaba en edad legal para trabajar, que el básquet profesional, lógicamente, es un trabajo, y que como él entendía que era, digamos, era el único sostén de su familia para mantener a él, que era mayor de 10 hermanos, con padres fallecidos, etcétera, entonces simplemente que lo autorizaban a trabajar como si fuese una fuente de trabajo más. Y bueno, le tuvieron que dar la razón a él. Y a partir de ahí inició una carrera de 12 años con 760 partidos, más de 14.000 puntos, más de 5.000 rebotes, y incluso llegó a terminar su carrera en el Carrera Venecia de la Liga Italiana en la temporada 82-83. Dicho esto, a partir de ese entonces se sucedieron notorios casos, pero yendo a lo que son estadísticas a nivel global, entendamos que en el año 94 hubo un único caso de jugador freshman. En el 95 no hubo ninguno, en el 96-2, en el 97-2, en el 98-2, en el 99-2, en el 2003, 2001-6, 2002 y 2003-2 cada uno, 2004-3, 2005-1, en el 2006-2 casos, 2007-8. En el 2008 ya estamos hablando de 12 casos de jugadores con solo un año. En el 2009-4, en el 2010-7, en el 2011-7. En el 2010-10, en el 2011-7, en el 2011-9, en el 2013-8, en el 2014-9, en el 2015 ya hubo 13 casos de jugadores con solo un año en universidad. En el 2016-15, en el 2017-18, en el 2018, el año pasado 19, y en el draft de este año ya estamos hablando de 15 casos. Sin ir más lejos, los casos que tenemos solo de freshman el año pasado fueron Omar Spellman para Atlanta Hawks, Tony Brown Jr. para Washington Wizards, DeAndre Ayton, el número uno del draft, para Phoenix Suns, Wendell Carter para Chicago, Jared Vanderbilt para Orlando, Marvin Bagley III, el hijo y el nieto de Marvin Bagley, para Sacramento Kings, Michael Porter Jr. para Denver Nuggets, Hamidou Diallo, el senegalés, para Brooklyn, Mohamed Bamba para Orlando, Jaren Jackson Jr. para Memphis, Mitchell Robinson para New York, Gary Trent Jr. para Sacramento, Lonnie Walker para San Antonio, Trae Young, el número 5, para Dallas, y Kevin Knox para New York. Y de los casos, de los 15 casos que tenemos este año, fueron, obviamente, Zion Williamson, Darius Garland, el número 5, Cam Reddish, el número 10, Bol Bol, el hijo de Manute Bol, uno de los 10 hijos de Manute Bol, el número 44, que sorprendentemente fue elegido con tan solo 9 partidos para Oregon, Ignas Brazdeikis, el lituano, para Michigan, en el segundo round del 47, Kevin Porter Jr., pedazo de asistidor era el padre, RJ Barrett, el hijo de Rowan Barrett, el ex Boca, Tyler Herro, RJ Barrett, el número 3, Tyler Herro, número 13, para Miami, Keldon Johnson, el 29, Romeo Langford, Nasir Little, Darius Bazley, Kobe White, Taylen Horton Tucker y Jackson Hayes. Es una cosa impresionante. Y para colmo, lo que tenemos es que desde el año 94 en adelante tenemos que en el año en el 95 tenemos un caso, en el 96-2, en el 97-1, en el 98-3, en el 99-2, en el 2002, en el 2001-5, en el 2002-1, 2003-5, 2004-8, en el 2005-9. ¿De qué casos hablo? Ni más ni menos que de jugadores que directamente entraron desde instituto a la NBA. O sea, LeBron en el 2003, en su momento, bueno, en el 97, el único caso, obviamente, el de Kobe Bryant. Estamos hablando también el de Darko Milicic, Andrew Bynum, entre otros. Y a partir del 2006, ahí fue lo de la regla de one and done, donde, digamos, que se empezó a exigir que haya un año de estudios universitarios previo. Esa restricción de exigir un año de estudios universitarios Hubo una única excepción en el año 2014 cuando se eligió a Dante Exum, que había egresado directamente, el hijo de Cecil Exum, naturalista australiano, que fue, digamos, elegido por el Australia, o sea, había cursado la secundaria en el Australian Institute of Sport y luego ya directamente le habían permitido ser drafteado con tan solo 18 años. Bien, entonces, para que tengamos en cuenta semejante cantidad de anomalías que se presentan, yo me pregunto hasta qué punto un jugador es o no maduro para poder ingresar a la liga, porque yo me acuerdo que el draft, antes que nada, era un rito iniciático, porque implicaba completar una carrera de 4 años, y porque entre que uno entra a la universidad siendo niño y que egresa siendo adulto, hay un proceso de formación que hoy en día, con los millones de dólares, con los agentes y con cualquier otra cosa, bueno, el draft dejó de ser entonces esa cosa solemne para pasar a ser un mercado que obedece a toda su lógica. Por algo se redujeron la cantidad de rondas a 2. En fin, ya estamos en el tercer bloque del programa. Y no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
24 horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, web, radio.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con el último cuarto del programa y hagamos un poquito de historia. En los primeros años del draft de NBA, un jugador tenía que terminar su carrera de 4 años, su elegibilidad de 4 años universitarios para ser elegible. Reggie Harding, quien se había graduado de high school pero no se inscribió en universidad, devino el primer jugador drafteado saliendo de la secundaria cuando los Detroit Pistons lo eligieron en cuarta ronda del draft del 62. Sin embargo, las reglas NBA en aquel entonces prohibían que un jugador de high school jugara en la liga hasta que hasta que uno se graduó de high school. Por lo tanto, él pasó un año jugando en ligas menores hasta que fue draftado de vuelta en el 63 por los Pistons. Finalmente entró en la liga en el 63-64 y jugó 4 años en la NBA y en la ABA. En el 71, la Suprema Corte en la división Haywood contra la NBA dictaminó 7-2 contra la NBA, contra el requerimiento de la NBA de que un jugador tenga que esperar 4 años antes de que se vuelva profesional. Esta regla permitió a jugadores entrar en la NBA sin esperar 4 años, proveyendo que tengan evidencia de problemas económicos ante la oficina de la NBA. En el 74, la ABA, la liga rival de la NBA, drafteó a Moses Malone, recién egresado de la secundaria. Fue inmediatamente firmado por los Utah Stars, equipo de Lava, y devino el primer jugador que fue directamente de la secundaria a una liga profesional. Devino un éxito instantáneo, promediando 18 puntos y 14 rebotes en su temporada de rookie en Lava. Jugó en Lava hasta la fusión con la NBA en la temporada 76-77, y luego, bueno, jugó 19 temporadas exitosas con 27.000 puntos y 16.000 rebotes, y ganó el título con Filadelfia en el 83, Hall of Fame, etcétera, etcétera, etcétera. Un año más tarde, dos jugadores de high school, Darrell Dawkins, Chocolate Thunder, y Bill Willoughby, aplicaron para el Hardship Draft, que era el draft específico para aquellos que tenían problemas económicos, y fueron declarados elegibles para el draft del 75. Tenían que aplicar y dar evidencia de problemas financieros a la liga, los cuales le concedieron el derecho a empezar a vivir jugando al básquet profesional. Dawkins fue elegido quinto por los Philadelphia 76ers, mientras que Willoughby fue elegido 19º por los Atlanta Hawks en segunda ronda. Dawkins jugaría 14 temporadas y promedió 12 puntos y 6 rebotes, 8.800 puntos y 4.400 rebotes, más 1.000 tapones en su carrera. Willoughby jugó 8 temporadas con 6 diferentes equipos y promedió solo 6 puntos por partido. Ningún jugador alcanzaría el nivel de éxito que se esperaba. Se argumentaba que podía haber mejores jugadores si hubiesen tenido experiencia de básquet universitario antes de cambiar a la NBA. Después de Dawkins y Willoughby, ningún otro jugador de high school fue drafteado por 14 años hasta que llegó Sean Kemp. Enrolado en la universidad, pero jamás jugó ningún partido universitario por problemas personales. En el año 89, un año después de su graduación en high school, fue drafteado por los Seattle Supersonics, jugó 14 temporadas en NBA, 15.347 puntos, 6 veces All-Star, 3 veces en equipo de la NBA. En el 95, Kevin Garnett, que fue el mejor jugador high school por USA Today, anunció sus intenciones de pasar por alto a la universidad y se declaró elegible para el draft de la NBA del 95. La movida fue controversial. El punto de vista convencional en aquel entonces era que los estudiantes universitarios no eran ni emocionalmente ni físicamente suficientemente maduros para jugar en la NBA. Garnett fue elegido con el pick número 5 en primera ronda por los Timberwolves. Kevin Garnett llevó a los Timberwolves a 8 apariciones consecutivas de playoff, múltiple All-Star, 26.000 puntos, 26.071 puntos, 14.662 rebotes, y bueno, y llevó al primer título de los Celtics en 2007-2008 después de 20 años. En el 96, hubieron dos jugadores notables que saltaron a la NBA. El primero fue Kobe Bryant, elegido originalmente por Charlotte con el pick 13 de primera ronda, y que luego fue pasado inmediatamente a los Lakers. Y el segundo fue Jermaine O'Neal, seleccionado originalmente por los Trailblazers con el puesto 17. O'Neal fue traspasado en 2000 a los Pacers y luego a los Miami Heat. Y otro jugador de secundaria que fue elegido en el 97 fue Tracy McGrady, originalmente por Toronto. En el 98 vinieron Al Harrington, Rashard Lewis y Darius Miles, quien devino el jugador de high school el jugador de high school con mejor posición hasta ese entonces, con el tercer pick en el 2000 hasta el siguiente año. ¿Por qué? El draft de 2001, ¿cuáles fueron los tres primeros? Kwame Brown, Tyson Chandler, Pau Gasol. Bueno, Kwame Brown fue el primer jugador de secundaria en ser elegido con el número 1 del draft. Luego le siguieron LeBron James en 2003, Dwight Howard en 2004. Otros notables high schoolers se incluirían, fueron Tyson Chandler y Eddie Curry en 2001, Amar Stoudemire en el 2002, Josh Smith, Sebastian Telfair, J.R. Smith y Sean Livingston en el 2004, Andrew Bynum y Monta Ellis en el 2005. Algunos jugadores de esta lista, bueno, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Jermaine O'Neal, LeBron, Tracy McGrady, fueron estrellas en la liga. y algunos inclusive fueron futuros Hall of Famers. A partir del 2005, ambos, digamos, o sea, a partir del convenio colectivo de trabajo en el 2005, es que se empezó a exigir un año de, como comentaba, de elegibilidad. Entonces, con algunos jugadores, no fueron posibles que sean elegibles a partir de 2010, pero a partir de ese entonces, bueno, entonces con la excepción de Dante Exum, empezó a exigir un año de preparación. Ahora la pregunta, ¿terminarán estos jugadores sus carreras universitarias o seguirá siendo la NBA más infantil que nunca o con cada vez más talento que nunca? En fin, eso es un debate que podemos tranquilamente abrir en las redes sociales, @hoopstats, @naranjanúmeros, www.worldhoopstats.com, y obviamente en el repositorio de programas de iVoox. ¿Por qué? Porque ya llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado. Soy Matías Barmat y será hasta la próxima con más La Naranja en Números.